1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La inspiración de todas mis fábulas días. ¿Y qué tal Cuba?
Ay, esa soy yo.
Bueno, sí, eso sí. La verdad es que no puede existir en el mundo un enamoramiento mayor que el que yo siento por ti. Eso no existe.
Ay, qué exagerado eres. Él nada se lo puede tomar de a poquitos. No, tiene que ser lo más grande, lo más comunal.
Lo más grande tampoco. A mí no, lo más grande tampoco. Bueno, así tan gigante no me gustan las cosas.
¿Hemos cambiado de tema o seguimos hablando de lo mismo?
No, no, del amor que siento por
ya,
ti.
Ya, ok. Okay.
Pero bueno, en fin, sabes que la historia me absorberá. Aquel histórico alegato que en su momento denunció los males que aquejaban a la sociedad cubana y que lanzó a Fidel Castro al estrellato y que posteriormente también le sirvió de programa de partido, este 16 de octubre cumplió 61 años. Lo bochornoso y desvergonzoso es que después de tantos años de cruda y cruenta revolución, los problemas siguen igual, siguen siendo exactamente los mismos. Cubanos seguimos padeciendo un dictador, la prostitución pulula, la pobreza, ¿para qué vamos a hablar?
La vivienda. Yo creo que uno de los más fuertes es la vivienda.
No, y otra parte que él dijo también con mucha euforia es que en aquel momento los militares y los reclutas pues trabajaban sin paga en las fincas de sus dirigentes. Bueno, hoy también, si usted pasa por 222, ahí verá a los reclutas trabajando en la finca de Raúl. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, si ha cambiado, ¿sabe usted qué ha cambiado? Nada. ¿Y sabe usted por qué no ha cambiado nada? Yo le cuento. Le cuento porque no ha cambiado nada, porque no se le puede hacer tanto caso a la gente que habla lindo, porque a veces nos manipulan, porque no se le puede hacer caso a cualquier canta mañana y porque la libertad real no tiene ideología y no nadie la puede. Usted céntrese en lo suyo. Vaya a donde le diste el, ¿verdad? Lo que uno quiera y eso. Continúe buscando su prosperidad, que eso es importante. Y más que la prosperidad, pues también el bienestar. Para eso estamos nosotros, para darle bienestar. Y por eso nos vamos a ir a Jordan Antoniar tempranito, porque este separatista nos trae un bienestar. No sé en cuál, pero nos lo trae.
Yo necesito música ahora, porque yo necesito refrescar un poquito después de toda esta revelación de Juan Juan Almeida.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan.
Directamente desde Barcelona, nuestro colega Joan Antoni Guerrero. Joan Antoni. Juan Juan prometió que traerías beneficios, así que no sé con qué vas a salir.
Bienestares,
hoy.
Dije.
Ah, bienestares.
Bienestares.
Ligeramente bienestar. Diferente. No sé con qué vas a salir, pero él prometió eso. Ustedes
bueno,
habrán hablado.
Yo, la verdad es que quería llevaros de paseo. Os quería llevar de paseo por París.
Anda, ves.
Ahora sí estamos hablando.
Es que el gallego está apretando, la verdad.
Que no es gallego. Siempre es agradable, ¿no? O sea. Nadie se va a quejar de eso, ¿no?
No, para nada.
No.
¿Qué mejor que comerse un croissant en París?
Cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer en París?
Pues empezamos con una controversia. Sabes que siempre me gusta traer cosas que levantan polémica y que levantan ampollas. Y en este caso os traigo la última controversia en París que la ha levantado un artista plástico norteamericano, Paul McCartney, que no hay que confundir con el componente de The Beatles, del grupo británico. Y es que acaba de levantar una escultura en el centro de una plaza muy céntrica y muy, digamos, con mucho sentido histórico, la Plaza Vendôme, con un árbol de Navidad un poco especial, un árbol de Navidad en el que muchos...
Bueno, pero a ver, vamos por partes.
Dime.
Yo pienso que está un poquitico adelantado para la Navidad, ¿no?
Bueno, sí.
Igual eso fue lo que no les gustó a los franceses, que estaban muy adelantados a la Navidad.
Puede ser.
Pero además es que el árbol...
Yo creo que fue otra cosa.
Digamos, decimos de Navidad porque ha salido, digamos, después cuando se ha creado la polémica, le han preguntado a este señor que exactamente qué era aquello, ¿no? Algunos ven un árbol de Navidad, pero otros han visto pues lo que es, o lo que se viene a ser, un consolador, o digamos algo que recuerda un poco al, al miembro reproductor masculino, al pene.
Pero a ver, yo lo, a ver, pero no, déjame buscar eso.
Estaba buscando las mejores palabras para referirme a esta cosa.
Espérate.
Oye, yo pensé que porque el árbol estaba, verdad que las navidades no han empezado.
Yo lo tengo acá adelante y, ay, chico, a mí no me parece un falo, ¿eh?
Bueno, a mí me parece más bien una hucha. Una hucha, no sé si en Cuba se llama hucha, donde vas a guardar las rampoinas, el dinero que te
Ya, una alcancía. Una alcancía.
Ah, exactamente, sí. Una alcancía.
Eso. Pues puede ser también, la verdad que ni árbol de Navidad, ni tampoco juguete sexual.
¿Oíste? No, la verdad que a mí tampoco, fíjate. Yo sé que los franceses son gente muy civilizada e incluso un poco atada a sus tradiciones, pero son gente muy open mind, entonces no veo realmente el sentido de la protesta. Porque no son mujigatos los franceses, mucho menos los parisinos. A mí se me hace que más que por la forma, están protestando, aunque no lo digan, están protestando por el hecho de que un nuevo elemento pues invada su muy bien mantenida ciudad, que es un orgullo para todos los franceses. Un escándalo más o menos parecido hicieron en el 1989 cuando inauguraron la pirámide aquella de cristal del Museo del Louvre.
Exacto. Pero sí que algunos...
aunque bueno, la verdad que entre la pirámide del Louvre y este árbol de Navidad hay una diferencia bastante grande.
A mí personalmente no me gusta mucho este árbol de Navidad, pero sí que algunos críticos dicen que es una perversión, porque una perversión que, digamos, está atacando un símbolo sagrado que es el árbol de Navidad. En realidad no tiene ningún sentido concreto esta obra, porque Paul McCartney ha dicho a la prensa que es una obra abstracta y que en ningún sentido pues quería representar un pene, un consolador o algo con connotaciones sexuales.
No, y el árbol es, y el arte es interpretativo, también uno puede interpretar lo que quiera según la suciedad que uno tenga en la cabeza. Por ejemplo, ahora hace un ratito Lisandra estaba mirando la imagen.
¿Qué vas a decir de mí ya?
No, nada, corazón. ¿Qué te parecía
El arte tiene que ser estímulo y pues bueno, pues estimular las mentes. Y esto ha conseguido Paul McCartney. Pero la verdad es que él dice que era una obra abstracta, entonces no entiende por qué esta reacción. Reacciones que incluso han sido violentas porque un transeúnte ha acabado también pues agrediéndole físicamente y dándole golpes en la cabeza. Y el artista estaba un poco sorprendido y ha preguntado a la prensa francesa si eso era normal en Francia. Y de hecho, pero no está... El chico este está acostumbrado, digamos, bueno, chico, es un señor, y está acostumbrado a las polémicas porque Nueva York el año pasado también presentó una instalación que en ese caso iba de la Blancanieves y los Siete Enanitos.
¡Oh, qué lindo!
Y también tenía algunos componentes o connotaciones sexuales que también levantaron polémica, pero ¿qué consiguió? Consiguió pues que fuera una de las exposiciones de la ciudad más visitadas del año pasado.
Ah, bueno, pero espere, si el hombre tuvo problemas en París y antes en Nueva York, creo que el problema no es el arte, el problema es él.
Sí, bueno, o su arte, ¿no? Que lleva a estas lecturas controvertidas.
Bueno, nada, es que cada quien pues aprovecha lo que puede, ¿no? Y este señor evidentemente ha encontrado que esta polémica que relaciona en la forma de sus obras con objetos sexuales pues le da, digamos, vista, ¿no? Internacional. Así que lo disfrute.
Imagínate, sí, pero también fíjate,
los parisinos tendrán que aguantarse un poquito, ¿no? Yo me imagino que eventualmente retirarán la escultura, ¿verdad?
Sí,
esto debe ser una exposición itinerante, ya. Se llevará su árbol de Navidad.
A mí lo que me sorprende también es que siempre las formas fálicas acaban generando mucha controversia, muchos problemas. Y lo hemos visto en otros lados, por ejemplo, en China el año pasado se construyó la sede del periódico El Diario del Pueblo, un periódico chino, y también se construyó un edificio con forma también fálica y también generó controversia, chistes y todo tipo de comentarios. Aquí en Barcelona también tenemos una torre, la Torre Agbar, que es diseñada por un francés, Jean Nouvel, y que también tiene esta forma fálica, y bueno, se hacen todo tipo de comentarios siempre sobre el edificio. Así que no sé qué pasa con las formas fálicas, pero siempre generan problemas.
Me imagino que también la el bufo popular, la manera de la gente de hacer chistes, pues toman sus torres y sus parecidos a determinados chistes que después sí, nada, trascienden como chistes, nada más.
Yo la verdad estoy mirando ahora mismo una foto de la sede del Diario del Pueblo en China y la verdad que sí, ¿no? Uno puede encontrar...
Hombre, es graciosa la sede.
Sí, no, yo creo que aquí sí, porque esta escultura de París, pues uno le caen sus dudas. Ahora, la sede, evidentemente, uno puede encontrar la similitud con la forma fálica, pero también puede parecer un cohete, ¿no? A mí me lo parece. Exacto.
Bueno, el de China no me parece mucho un cohete.
¿No?
A mí me parece,
sí.
A mí me parece un árbol con un casco. A mí me parece un árbol,
ay, un árbol con un casco.
Bueno, uno ve lo que puede y lo que quiere. Ahora, el de Barcelona y el de Londres, que sí lo vi, y pasé por allí, pues fíjate que esos no me parecen para nada una forma fálica. Más bien se me asemejan a eso, a cohetes, a supositorios, quién sabe a qué.
Bueno.
Pero no.
Un pepino también.
Un pepino, mira, más saludable. Bueno, la verdad es que un supositorio también es saludable.
¿Qué puede ser más saludable que un supositorio? No.
Hombre, los supositorios curan, o sea, son beneficiosos.
Bueno. No. Yo creo que mejor cambiar un poco de tema porque ahorita llega Ofelia y nos manda a callar.
Miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausita y enseguida regresamos y seguimos de recorrido. No se vayan, amigos.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Amigos, escuchan 1800 Online.
El programa que le hace llegar el internet a sus oídos. Y hoy estamos muy felices conversando, como siempre, con nuestro amigo el separatista, anticomunista y qué sé yo cuántas cosas, Joan Antoni.
Sobre todo periodista y colega nuestro, Joan Antoni.
Bueno, todo lo que termina en Insta, él le queda bien.
Es de Barcelona.
Hombre.
No te preocupes.
Hay que acabar en Insta.
No temas, que yo estoy aquí para hacer cualquier aclaración.
Aquí está mi censora.
No sé si habéis echado un vistazo a las nuevas palabras que ha incluido el diccionario de la Real Academia Española, que hay algunas interesantes.
Ay, no lo has revisado.
Pues mira, ya podéis usar Wi-Fi como perfecto español, porque Wi-Fi, como red inalámbrica, pues ya ha sido incluida.
Me gusta.
Sí. Y papi chulo incluso.
¿Cómo no? ¿Cómo? Ay, espera, ¿cuál? Repíteme eso.
Papi chulo ha sido incluida en el diccionario de la RAE recientemente.
¿Pero como una sola palabra?
Sí, papi chulo.
Así, papi chulo, todo junto.
Que por su atractivo físico es objeto de deseo.
Exactamente. ¡Eso! Mi mami chuli, aquí la tengo al lado. Ya,
¿se aceptó?
Ya, también
papi
está.
Chulo.
¿Y mami chuli no?
No, 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 eso ya son derivaciones.
No, pero eso hay machismo, hay cierto machismo ahí en esa autorización de... No.
Voy a tener que coincidir con Juan Juan, porque si hay papi chulo, debe haber mami chula.
Y otra realmente inquietante es la de amigobio, que esta realmente sí que es, me ha sorprendido.
No, pero esa me gusta, y la entiendo, ¿no? Mitad novio, mitad amigo.
Sí, exacto.
Esa me gusta.
Lo que pasa es que aquí tenemos otra palabra para referirnos al amigobio, pero bueno. Y que es una mala palabra que no voy a...
No, pero bueno, cuando tú estás saliendo con alguien, no sé qué, es amiga tuya y de vez en cuando patina, se mete en un rebocón y entonces no pasa nada al otro día, bueno, aquí, y se quedan como amigo obvio.
En los países de habla inglesa les dicen amigos con beneficios.
Exacto.
Igual cuando
sí, pero eso es otra cosa.
Igual cuando se termine el programa, yo voy a hacerte. Yo quiero que tú me digas la palabra porque me has dejado con duda. Yo sé que no es apropiado ahora.
Yo luego te la diré con los micrófonos apagados.
Ahora enciende mombo la gente y la personas que nos están escuchando ahora se quedaron. Así que inventa una, diga, amiguito.
¿La podremos poner en Facebook?
No, seguro que no.
Bueno, nada. Escríbanos por mensaje, perdón que interrumpa, Joan Antonio, porque es que no puedo dejar a la gente con esta duda. Escríbanos por mensaje interno y nosotros se la decimos, si usted la quiere saber de verdad. Ahora adelante,
después
sigue.
Ya os lo paso. Pues seguimos en París porque se acerca el Día de los Muertos, una celebración que, bueno, en todo el mundo se celebra de alguna manera. Y en París este año lo van a hacer abriendo por la noche, al atardecer, las catacumbas, el osario municipal, donde hay más de 6 millones de parisinos enterrados desde siglos, ¿no?
Sí. Entonces, 1780 y tanto, creo que fue que cerraron los Inocentes, sí, el cementerio de los Inocentes, pasaron los restos para allí.
Exacto. En 1786 se cerró el cementerio de los Inocentes por razones de salud y entonces durante 2 años se estuvieron trasladando todos los restos de ese cementerio pues a estos túneles que se excavaron debajo de la ciudad y se abrieron estas galerías para acoger todos estos huesos.
Y perdón que te interrumpa, dicen sí. Que es muy bonito, que está muy interesante eso allá abajo. Yo las veces que he ido a París, juro que son bastantes, pues no he querido entrar. Yo soy muy supersticioso y mucho menos los huesos y las catacumbas y esas cosas a mí no me gustan. Y estar encerrado menos, excepto aquí en este cuarto con Lisandro.
A mí lo que me preocupa de entrar, yo sí entraría, a mí lo que me preocupa es la higiene allá abajo, ¿no? ¿Cómo es?
Bueno, imagino que con tantos años, digamos que un hueso de años y años atrás tampoco tiene que representar un problema muy grave. O seguramente quizás el ambiente está tratado con algún tipo de sustancia, ¿no?
Debe estar, porque está abierto a todo el mundo, cualquiera puede entrar, está abierto a los turistas, está abierto a todo
el mundo.
Exacto,
y está abierto para todo el mundo y tiene mucho éxito. Si tú vas a la página web de las catacumbas de París, pues tienes mucha información sobre lo que son y lo que eran y te dice que a veces pues hay que abren 2 horas antes de la hora prevista para acoger a todos los grupos porque siempre pues hay una gran cantidad de visitas. Lo que me parecía también interesante de estas catacumbas es cómo se trasladaron los huesos en el siglo XVIII. Y es que se realizaba siempre el traslado al atardecer y se seguía un ceremonial que hacía falta que la procesión de unos sacerdotes pues acompañara los huesos en todo el camino, ¿no? Y entonces durante este trayecto iban cantando algunas canciones o algunas plegarias y iban así siguiendo los carros cargados con huesos hasta llegar a este osario, ¿no? Y bueno, pues entonces finalmente se decidió prepararlo también como un sitio de exposición y es uno de los atractivos turísticos actualmente.
Paso chicle, yo no entro ahí ni aunque me lo pida Lisandro.
Sí,
la
yo sí quisiera, yo lo que voy con además, mi spray, ¿no? Además, yo llevo mi spray además, anti cucaracha.
Cuando tú entras afuera dice detente el imperio de la muerte. ¡Estás loco! Yo no entro ahí ni.
Ay, pero qué cobardón me ha salido.
No, tú entras, yo te espero afuera.
¿Tú sí entrarías, Joan Antoni?
Yo sí que entraría, además. ¿Claro? Creo que... Sí, porque además es la disposición, si ves las fotos, la disposición de las calaveras, de los huesos, todo ese entorno así fantasmagórico, y además cuando piensas, ¿no?, que es en realidad, pues son, no son huesos de mentira, es gente realmente, gente menos, que existía siglos atrás, pues entonces te llena de, no sé qué es, pero hay algo atractivo, ¿no?, en la muerte también un poco.
No, no, a mí la muerte es lejos. No, yo no quiero saber eso.
Nada
de atrás. Yo los espero ustedes afuera comiéndome un curazán y bebiéndome una copita de vino y ahí yo lo
veo. Como siempre, ¿no?
No.
Gozando.
No, yo al otro lado de la... No, es que el umbral ese entre la vida y la muerte... No, que no me interesa. No me interesa eso.
Ay, nada, si son túneles, Juan.
Sí, túneles, pero gente del otro lado. No.
Ay, claro. Por favor, no, pero yo sí... Yo sí entraría, y yo pienso que un buen modo para uno irse preparando, ¿no?, es entrar a la página web de las catacumbas. Exacto. Uno va viendo las fotos ya, ves la historia, y sí, es una experiencia diferente, pero yo creo que vale la pena vivirla.
Claro, ¿te gustan los vampiros?
Y también por las catacumbas de Roma, quien tenga la posibilidad también de ir a Roma, pues también son... otras catacumbas interesantes.
No, y las catacumbas en México, en Guanajuato, son preciosas, dicen también.
Ah, ese sí entraste.
No, yo no entro a ninguna. No, yo...
Ah, no, entonces, ¿de qué hablas,
bueno,
de precioso?
Salen y dice la gente, oh, qué lindo. Bueno,
y tú te quedaste ahí afuera, yo, a ver qué te decía.
Afuera con una cervecita, afuera.
¿Tú has entrado alguna vez a alguna catacumba, no importa dónde sea?
Bueno, yo catacumbas no, realmente no. Pero sí recuerdo una visita a un... No tiene nada que ver, un refugio de la Guerra Civil en Barcelona, porque hay muchos aquí, hay como, no me gustaría mentir, pero creo que hay como 140 refugios subterráneos todavía de la Guerra Civil, y algunos de ellos se pueden visitar, y realmente es una experiencia muy interesante bajar debajo del suelo y estar en esos sitios donde te cuentan lo que pasó, cómo se vivía pues cuando la gente se venía el bombardeo y se refugiaban allí. Sitios como estos, pues siempre son, yo creo que son muy interesantes de visitar. Porque
es impresionante.
La historia en el sitio.
Es impresionante. Exacto. Yo estuve, cuando estuve en Checoslovaquia, en antigua Checoslovaquia, estuve en Terezín, en el campo de concentración para niños. Y aquello fue realmente impresionante. Además,
claro, los escenarios de la historia siempre te dejan, pues así, sí, bastante. Aunque, impactado.
Yo, para lugares oscuros y cerrados, me quedo con las cavas de vino, la verdad.
Hombre, también son visitas interesantes, ¿eh? Si vienes por aquí por Barcelona, vamos a ir de ruta por las cavas de Cataluña.
Yo lo veía venir. Él empezó con el croissant y luego pasó para una cervecita. Yo sabía que...
A Lisandra la dejamos en el cementerio, como le gusta tanto a los muertos.
Ay, qué pesado. Joan Antoni, maravilloso este recorrido de hoy. Hay cuántas cosas que no sabía. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos ilustrado.
Bueno, y luego te paso lo que te debo.
Claro, claro. Claro que sí, yo voy a estar esperándolo, ¿eh? Bueno.
Y ustedes, amigos, no se preocupen, yo después de los chismorreteo.
Venga.
Chao, amigos. Muchísimas gracias a todas las personas que han mantenido la sintonía hoy. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido.
Héctor Carrillo, que se peló. Se peló.
Y mira ahora con lo que le ha salido. En la realización de sonido, Danilo Fuentes.
Danilo, el hijo de Viñoli.
Y conversando con ustedes, Juan.
Tú estás enamorado.
Y Sandra Díaz Blanco. Qué locura, es que es viernes, señores. Denos un chance. Gracias.
Viste, Danilo, apreté, no te dije nada.
Chicos, ya.